Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
Esta siguiente frase es de Eurípides y de alguna forma dice que la persona bondadosa es inteligente. Es inteligente. Dice, en la bondad hay todo tipo de sabidurías. ¿Usted quiere ser más inteligente también? Sea bondadoso.
Sea bondadoso. Eso se ve, eso se siente.
Eso se siente.
Además, sí. la gente buena es bonita.
Porque no es allantoso.
Sí.
Tú sientes la diferencia sí. entre la autenticidad
la gente,
o no.
La gente buena es bonita. Es decir, se le ve. Y de hecho, se convierte hasta en un calificativo. Ella es así, él es como bonachón. Es decir, como gente.
Una mezcla entre bonito y bueno.
Ajá, así como buenona ella, así como gente chévere.
Bonachón, sí, muy dominicano.
Y es bueno ser bueno.
Es bueno ser bueno.
Sí, porque hay un algo que se te devuelve.
Y hay una tranquilidad, una paz interna que uno tiene.
Ay, pero eso puede ser un buen hashtag para Camino al Sol. Es bueno ser bueno.
Es bueno ser bueno.
Es bueno ser bueno. Bueno,
vamos a hacer esa invitación.
Y una mujer que es buena, que es inteligente y es bonita. Y nos acompaña.
Todo junto.
Y nos acompaña aquí en Camino al Sol. Y nosotros los viernes esperamos esta conversación. Dalul Ordey, licenciada en psicología, doctora en neurociencia cognitiva aplicada, y siempre viene como poner nuestros cerebros en orden. Doña Dalul, ¿cómo está usted?
Ay,
buenos días.
Me aruñaron, ¿no? Muy contenta de estar aquí como siempre, de que sea viernes. Y bien, recibiendo la primavera con cariño, porque viene ahí el mes lindo,
más hermoso del año.
Ya.
Claro. El mes de su cumpleaños.
Claro, Dalul cumpleaños en abril, yo cumpleaños en abril.
Exacto.
Lo voy a anunciar. Dalul cumpleaños el 20 de abril.
Uh-huh.
Y yo cumplo el 4.
Y ya ustedes vayan investigaron anotando. Finalmente quién fue que les robó el mes.
No, todavía no lo he averiguado.
No importa.
Ana Belén anda averiguando. No ha podido. Bueno, Daluli, contigo vamos a hablar hoy sobre lo que sucede en el cerebro cuando estamos cansados.
Buen tema para viernes.
Sí, sí, bastante apropiado. Porque hay una serie de factores que suceden en nuestro cerebro cuando estamos cansados. Y vamos a definir el cansancio como esa falta de energía, de vitalidad, de fuerza para realizar una acción o para seguir actuando luego de haber pasado por un proceso de actividad física, mental o emocional, que eso es importante. Cualquiera de las tres o las tres. Y además hay un segundo factor, que eso lo vamos a tratar en la segunda parte de lo que vamos a hablar, que tiene que ver con que el cansancio se puede producir también por aburrimiento, hastío, angustia, tristeza. Entonces hay dos tipos de factores que pueden dar como resultado una situación de cansancio en la persona. Ahora, ¿qué pasa en el cerebro cuando nos cansamos? Hay que recordar que a pesar de ser tan importante, nuestro cerebro ocupa o tiene entre el 2 y el 3% de nuestro peso corporal. Sin embargo, absorbe entre el 20 y el 30% de toda nuestra energía y de todo lo que nosotros tenemos como motor de acción. Ahí hablamos de oxigenación, de glucosa, de nutrientes. Por lo tanto, ese órgano tan pequeño consume más del entre el 20 y el 30% de nuestra energía. Cuando estamos en una tarea, ya sea una producción intelectual, ya sea una actividad física, ya sea una situación emocional, esa energía se consume y entonces entra lo que se llama el proceso de cansancio. ¿Y qué hace el cansancio? El cansancio desactiva el sistema, lo que hace es que empieza a redistribuir la energía para que podamos seguir accionando.
Uh-huh.
Pero ¿qué pasa? Que empieza esa redistribución de la energía, hace que se disminuya esa cantidad de energía que está en nuestro cerebro, y especialmente en un área que se llama la corteza prefrontal, que es la torre de control de todo lo que hacemos. En la corteza prefrontal, que es el área del cerebro que está justo detrás de la frente, se encuentra el centro de regulación de lo que hemos denominado y de lo que hemos conversado anteriormente, que son las funciones ejecutivas, que tiene que ver con qué, con la planificación, con la toma de decisiones, con la gestión emocional, con el control emocional. Entonces, por eso vemos que una persona cansada es más reactiva, porque su nivel de control emocional está disminuido de manera natural por esa falta de energía que tiene. Pero además tomamos malas decisiones, pero además no reaccionamos a la misma velocidad y con la misma capacidad y calidad que lo haríamos si no tuviéramos ese proceso de cansancio y de falta de energía a nivel de la corteza prefrontal. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso en el adulto, pues, se traduce en una serie de acciones que tienen que ver con a lo mejor un poco de disminución de la productividad, con decaimiento, con un poco de reactividad a nivel emocional. Pero en los niños eso se magnifica, porque cuando un niño está cansado, por la razón que sea, entonces ahí entra el tema de la falta de control del niño. Entonces, un niño cansado es un niño que va a tener energéticamente su cerebro bajo y, por lo tanto, su proceso de desarrollo ejecutivo, que además está en proceso, está disminuido. Y, por lo tanto, el niño que a lo mejor está descontrolado es un niño que puede estar cansado y su cerebro no poder regular adecuadamente sus acciones y sus actividades.
Pero, Dalul, tenemos la impresión, por lo menos culturalmente hablando, de que el cerebro del niño está apenas con el plástico. Es decir, ese cerebro lo aguanta todo. Y de hecho, nosotros mismos en algún momento hemos verbalizado, es decir, no, ese cerebro, ese es el cerebro del niño, está listo para lo que sea. No se agota, está nuevecito. No yo, que tengo tantos años. ¿Cómo se agota el cerebro de un niño?
Actividad física. Situaciones emocionales, okay, que nosotros entendemos que los niños no se dan cuenta de lo que sucede en su entorno, y claro que se dan cuenta y claro que lo viven, quizás no lo canalizan y no lo expresan porque no tienen quizás el recurso para hacerlo, pero sí lo siente, y eso causa situaciones, eso empieza a producir esa falta de energía a nivel neurológico. Pero también el tema de pasarse rato haciendo tareas, estudiando, como pasa con uno cuando tiene un trabajo haciendo un proyecto o entregando un informe. Es exactamente lo mismo. Lo que va a pasar es que el niño, al tener un nivel de actividad mayor, su cerebro y su sistema consume mucho más energía. Entonces, por eso, cuando esto sucede, entonces vemos a un niño que empieza a hacer malcriadeza cuando se siente, cuando le sucede algo, cuando tiene sueño, etcétera. Pero ese nivel de cansancio hace que esa falta de control no pueda él regularla adecuadamente, porque su sistema prefrontal está en un nivel de energía muy bajo. Pero ahí viene el otro elemento interesantísimo. Y es que otro factor que puede producir cansancio es el aburrimiento. Entonces, ¿qué le pasa a, por ejemplo, a los niños? Siguiendo con el ejemplo, los niños ahora están sobreestimulados. Tienen internet, tienen computadora, tienen celular, tienen tablet, tienen videojuego, hacen 80 cosas. Entonces, están sobreestimulados y sobrecargando sistemáticamente su cerebro.
Todo el día.
Y todo el día. Entonces, por eso se aburren fácilmente, porque el cerebro se cansa. Y porque se cansan rápidamente de cualquier de un entorno sin estímulos, ellos no saben cómo manejarlo.
Es decir,
es muy común tú ver a un niño que cuando está en un entorno sin algún aparato electrónico o algo, esté aburrido. Claro, porque está acostumbrado a estar sobreestimulado y no sabe qué hacer con esa energía que tiene ahí y que no la puede utilizar en ese tipo de cosas. Entonces, es interesantísimo porque en un estudio y en varios trabajos se ha determinado que el aburrimiento tiene una parte positiva.
Okay.
Y es que cuando yo estoy aburrido, cuando mi sistema está, digamos que sin mucha actividad, entonces se activan lo que nosotros llamamos la ensoñación, el pensamiento de soñar despierto y todo eso, y entonces se activa la creatividad.
Es decir, que estar en Belén con los pastores es bueno.
Es bueno.
Es decir, vivir en Sobilandia es chévere.
Claro,
también.
Porque se habla de que entonces cuando el niño o la persona está aburrida, empieza a ponerse creativa. Ustedes no han oído que no hay cosa más creativa. Claro. Sí, entonces, sí.
Muchacho, deja de inventar.
Eso nos pasaba a nosotros, que teníamos que buscárnosla e inventar con lo que sí. tuviera en el entorno. Pero ahora eso no pasa. Entonces, claro. ¿Qué es un tema interesantísimo para nosotros empezar a trabajar esa creatividad y que además ese proceso de ayuda? ¿Por qué? Porque cuando el cerebro está sobreestimulado, con todo ese tipo de cosas y está cansado, se activa o se acostumbra el cerebro a actuar con base a su sistema primario, que es un sistema reactivo, no racional. Uh-huh. Por eso entonces, cuando la persona o el niño va creciendo y todo el tiempo ha estado sobreestimulado con este tipo de elementos que no son tan favorables, entonces es una persona que va a tener recursos menos desarrollados a la hora de ser más racional, de gestionar mejor sus emociones, de tener un proceso de racionalización a la hora de actuar ante una situación determinada.
Porque sería algo nuevo para ellos, porque no lo han hecho antes.
Y antes de pasar este momentito, quiero traer a la mesa algo que el CEO de TikTok dijo ayer, que es para que nosotros, los padres, los adultos, le prestemos atención. A él le preguntó uno de los congresistas. Él fue abordado por congresistas republicanos y demócratas. Y uno de ellos le fue específico, o más bien, la congresista Kim Scheer cuestionó los efectos de TikTok en la salud mental de los niños. Y ella señaló que esta plataforma está diseñada para ser adictiva. Y él entonces comenzó a decir que están trabajando con un instituto para precisamente poner en la aplicación un tiempo donde tú puedas decir qué tiempo vas a estar en esa aplicación. Pero él mismo reconoce que eso no será, eso va a utilizarlo una que otra persona, pero en sentido general no va a tener ningún tipo de utilidad.
Pero las otras aplicaciones hacen eso también.
Sí, sí, pero entonces, ¿qué fue lo que él dijo? Esto estará como una opción voluntaria, pero dije, es como pedirle a un fumador empedernido que no tome el próximo cigarrillo. No va a suceder. Y esto lo dijo él ayer. Es decir, él reconoció que esto está diseñado con todos los elementos para que sea adictivo. Uh-huh. Y que con el acceso que tienen los niños a estas plataformas, y también le preguntaron, ¿y tus hijos utilizan TikTok? Dice, no, está muy pequeño para eso.
Ah.
Ajá. Pero es hacer esa conciencia a propósito de que lo que estás hablando, de esa sobreestimulación. Pero hablemos, Dalul, sobre el impacto del sueño, del descanso.
Claro, ahí entra un tema interesantísimo, y es que la exposición a las pantallas comienza a producir una reducción de la producción de melatonina, que es la sustancia natural que empieza a producir el cerebro cuando ya empieza a caer la noche, porque nuestro sistema está para funcionar con el ciclo de la propia vida, que es el día y la noche y todo lo que sucede. Entonces, en la medida en que va cayendo el día, nuestro sistema se va preparando para lo que se supone que debe venir, que es el descanso. La exposición a pantallas entonces empieza a evita esa producción natural de melatonina, y entonces comienza a ver el niño que no le cuesta dormirse, que se duerme muy tarde, o que si se duerme tiene un sueño irregular, o ya cuando llega a un sueño adecuado y profundo, que se reactiva esa producción de melatonina, son las 5 de la mañana y a las 6 se tiene que despertar, claro, para ir a la escuela, y entonces vienen ahí, bueno, tenemos a Tirso que habla mucho del tema de sueño, sí. ¿Qué pasa cuando postergamos el levantarnos y 5 minutos más y 10 minutos más? Eso es más dañino que positivo, y los niños entonces entran en ese ciclo. Y además hay un tema ahí importante asociado a el involucramiento y la interacción padre-hijo. Señores, ahora mismo, yo no sé si es una percepción mía, a los papás les da miedo que un muchacho le diga que está aburrido. No, señor, ahora mismo vamos a descansar y no hay otra cosa que hacer que no sea eso. ¿Usted quiere hacer otra cosa? Averígüesela. Entonces, vamos a despertar ese tema.
Sí,
¿usted
sí.
quiere algo? Tenga un Lego, unos colores, sí, sí. Una masilla.
Inventé algo.
Agárrese suave.
Usted sabe los carritos con contenedores de jugo y la guitarra con gomita y palito que uno hizo. Señores, ¿tú has visto eso?
Y
los lápices que peleaban y tirapiedra con gomita y pincho. Señores, Estos muchachos no conocen nada de eso, pero eso lo hace precisamente esa capacidad creativa que se despierta cuando mi sistema necesita ponerse activo y no tiene con qué. Entonces ahí comienza. Fíjense, hay un refrán aquí que es muy dominicano, que la necesidad se pone creativa. Señores, sí. Aquí la gente inventa. Claro. ¿Pero por qué? Precisamente por eso. Porque el sistema, porque de alguna manera requiere poder satisfacer. Totalmente. Y entonces comienza, si no tengo con qué satisfacerme, me lo invento.
Claro, claro.
Y entonces ese pensamiento flexible, adaptativo, comienza entonces a tener un mejor desarrollo. Entonces, papá, mamá, suéltele un poco esos aparatos, esos videojuegos, y póngale otra cosa en las manos, o no le ponga nada.
Que se aburran.
A ver qué pasa.
¿Qué sale de ese aburrimiento? Mira que antes, todos esos inventos que tú mencionaste hace unos minutos, señores, no había internet.
No, para nada, no había YouTube para tú aprender cómo se hacía.
No,
eso era ensayo y error.
Y eso se enseñaba de generación en generación.
Claro. Sí. De amigo entre amigos, sí, también.
Dalul, pero también el agotamiento por acumulación de información. Es decir, claro, vivimos en la época de pandemia, vivimos un momento donde nos saturamos, nos agotamos por un lado de información, pero también el mismo trabajo intelectual, el mismo confinamiento. Es decir, pasaron muchas cosas en nuestros cerebros y llegó una especie de letargo cuando comenzamos a incorporarnos de nuevo en la nueva normalidad, como le pusieron de nombre. Pues entramos cansados, agotados. Ese cansancio precisamente por tanta información, por cosas, a lo mejor por basuras que tenemos ahí en nuestro cerebro.
Por angustia, por miedo.
Claro, sí. Yo creo que ahí se conjugaron los tres aspectos. Uh-huh. Un cansancio físico, porque había que hacerlo todo.
Sí. Sí.
Un cansancio emocional por el tema de lo que demandó el estar en casa, el uh-huh. responder a todas las necesidades y a todos los que estaban allí. Pero también la parte física y la parte uh-huh. ¿Por qué? Porque yo tenía que, además de atender todo lo del trabajo, 30 reuniones por Zoom, había que cocinar, ver que los muchachos estuvieran limpiar. Haciendo
la angustia
tarea,
de no entender exactamente de, qué
lo que estaba
que
pasando,
la
incertidumbre de que tú no sabías.
Algún familiar que salió positivo, eso disparaba
pánico,
la
caos,
angustia.
Claro, entonces sí. Ahí tuvo un periodo prolongado sí. de saturación de situaciones que consumen energía.
Totalmente.
De todas las maneras posibles. Uh-huh. Entonces, hace falta un tiempo de recuperación, que yo creo que todavía mucha gente no se ha recuperado
de ese
uh-huh. periodo prolongado, porque además el cerebro se habituó a estar sobrecargado. Entonces, acuérdense que el hábito se convierte en un tema automático. Entonces, ya yo necesito estar haciendo algo, o claro. estar mirando algo, o estar haciendo noticias. Algo tengo que estar haciendo, porque se creó ese hábito de estar informado, saber qué pasaba. Entonces, ahora hay que desmontarlo, porque ahora también el tema es que esa hiperactivación genera también un proceso que no es positivo para el sistema.
Entonces, Dalul, ¿cómo ponemos nuestro cerebro a descansar?
Ahí viene un tema interesantísimo. Ponernos tiempos, organizarnos. O sea, hay que dedicar tiempo a cosas distintas. Entonces, limitar el tiempo de exposición a recursos digitales, lo que sean. Teléfono, celular, pantallas, videojuegos, etcétera. Uno. Segundo, tener más contacto físico, más interacción social con el otro de persona a persona. A ver, señores, hay gente que está en la habitación y le escriben un WhatsApp al hermano que está en otra habitación o a la mamá que está allá abajo en la sala. No, baje y convérselo, claro. Búsquelo, párese y háblelo. Entonces, mayor interacción social, un tiempo adecuado de descanso, es decir, 2 horas antes de dormir, 0 pantalla. ¿Para qué? Para que de manera natural comience a producirse esas sustancias que promueven un sueño adecuado para que el cerebro, para que el sistema se pueda resetear durante la noche, que uh-huh. eso es lo que sucede. Uh-huh. Pero además, ese exceso de información hace que ese proceso de consolidación de memoria que se da durante el sueño, que además no se da adecuadamente porque no dormimos bien, y con esa cantidad de información, entonces de repente la persona comienza a preocuparse porque se me está olvidando todo. Uh-huh. Porque no me acuerdo de tal cosa, porque dejé una hornilla prendida, o porque salí del carro y dejé la llave dentro. Entonces, ojo con eso. Es organizarnos es equilibrar las cosas que estamos haciendo para hacer un proceso de salud proactivo, para después no tener que tener un proceso de intervención paliativo con las consecuencias que eso va a traer.
Dalul Ordey, lo que sucede en el cerebro cuando estamos cansados. Yo creo que más claro de ahí ni el agua. Dalul, que tengas un excelente día. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, deseamos ya tener otra próxima conversación contigo aquí en Camino al Sol.
Yo tenía una pregunta, Dalul. Perdón que me salga totalmente del tema, pero como yo soy curiosa, ¿a cuál de las tres funciones vas?
Yo no puedo creer esto.
Dalul, la gente que quiera conectar contigo rápidamente y tener la conversación, ¿cómo te contactan?
Se pueden comunicar al 809-532-1992. Nos pueden contactar a través de neurotraining.do o por Instagram, neurotraining-rd.
¿Tú vas a ir, verdad?
Sí.
¿Tú
sí
vas a ir?
A una de las tres.
Sí,
eso yo lo sabía.
Dalul, que tengas excelente.
Un abrazo.
Día.
Gracias, David.